Marcador. José Rodríguez.
¿Qué tal? Muy buenos días, las 11 en punto, las 10, si nos escuchas desde Canarias, bienvenido un domingo más a este marcador que hoy adelanta su inicio 30 minutos. Es habitual, ya sabes, cuando tenemos gran premio de motociclismo de por medio, así que no perdemos más tiempo, 11 y 1 exactamente en este momento, 10 y 1 si nos escuchas desde Canarias, cogemos la moto y nos marchamos rumbo al circuito de Cheste. Porque esa es la primera cita de la mañana, primera cita de este domingo, última cita de la temporada. Acaba de arrancar la carrera de Moto3, ya tenemos campeón, es nuestro español, se llama Jorge Martín, pero hay que despedir la temporada con honores. David Blay, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, José? Muy buenos días, en efecto, bajo la pista mojada, pero con un drenaje excelente. Lleva lloviendo desde el miércoles de manera prácticamente ininterrumpida, a salvo en el día de ayer, y hoy vuelve a caer agua en el circuito Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana en Cheste. Por eso se han rebajado todas y cada una de las categorías a nivel de vueltas, y por eso obviamente ni vamos a ver grandes logros en tema de cronometraje, ni por supuesto vamos a ver mucha pelea en lo que ya estamos empezando a observar, porque a las primeras de cambio hay tres pilotos y ahora un cuarto que se ha ido al suelo, y esto va a ser absolutamente común durante todo este domingo. 23 vueltas las que hay que dar al circuito valenciano. De momento en la categoría de Moto3, recordemos, era Toni Arbolino el hombre que se llevaba ayer la pole en la segunda de subida. Teníamos al campeón, como tú decías, a Jorge Martín, décimo tercero, y ya hemos visto como Alonso López, uno de los pilotos madrileños, se ha ido al suelo. Así que habrá que ver cuántos sobreviven, más que cuántos llegan a la línea de meta. Primera de esas 23 vueltas de los 23 giros. A pesar de ello, y ahora te lo cuenta Jesús Poveda, mucha gente en el circuito Ricardo Tormo. Y aquí se acaba por hoy y hasta dentro de dos días, cuando comienza la pretemporada, el campeonato 2018 en el Mundial de Motociclismo.
Vaya vacaciones, ¿eh? Dos días. Menos mal, que esto es engañoso, que luego van a tener tiempo, ¿eh?, de desconectar, de ir a la playa y de todo lo necesario para cambiar el chip. Pero, como decimos, esta es la traca final, pasada por agua. Estamos en Cheste. Jesús Poveda, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, José. Hola, Marcador. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya hemos visto varios pilotos que se han ido al suelo en la primera vuelta de esta carrera de la categoría ligera de Moto3, entre ellos los dos pilotos del equipo Estrella Galicia. Entre ellos, como muy bien decía David Blay, Alonso López y Aaron Canet, que salía desde, en el caso de Alonso López, desde la undécima posición, Aaron Canet, segunda fila de la parrilla, desde la quinta. Toni Arbolino es el que salía desde la pole, ahí ha estado, ahí se mantiene en esas primeras posiciones en lo que llevamos de carrera. Y estoy prestando especial atención a un novato, a Kan Onku, que está con KTM en esta carrera, está como invitado especial, que es el ganador de la Red Bull Rookies Cup, ya sabes, la copa de promoción de la bebida energética, y que puede conseguir, si gana, ser el hombre más joven en la historia en ganar una carrera en el Mundial de Motociclismo.
¿Y va a ganar? Le pregunto a José Manuel Martín, nuestro compañero de La Razón, que nos acompaña también durante todo el campeonato. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Va a ganar?
Pues
no,
a ver, hombre.
Son las elucubraciones de Poveda, ¿no?
Jesús tiene muchas ganas de que gane para que se le haga realidad ese dato, pero la verdad es que se le puede poner en contra dos cosas. Uno, la lluvia, el asfalto empapado, y dos, la valentía de este chico, muy joven, que le hemos visto en la Rookies Cup, que siempre que sale pues va a tope, o sea, no tiene ningún tipo de complejos, y eso le puede penalizar hoy, porque hoy aquí en Valencia tenemos un día para valientes en la pista y para valientes también en la grada, porque como decía Jesús, hay bastante gente y todos ellos tienen muchísimo mérito porque después de 3 días de lluvia, hoy es el cuarto, aunque ayer nos dio un poco de tregua, y la gente, los aficionados, aun estando todo decidido en cuanto a mundiales, pues ahí está, bajo el paraguas, aguantando el tirón para ver a sus ídolos. Así que valientes en la pista y también valientes en las gradas.
Avanzan primeras vueltas. David Blay, ¿cómo es ese inicio de carrera?
Pues de momento, sobre todo con Tony Arbolino intentando poner algo de tierra de por medio, aunque casi podríamos decir que está intentando poner algo de agua de por medio. Por detrás viene Marco Bezzecchi, que recordemos hoy pelea por el subcampeonato. Ha estado haciendo prácticamente hasta el final la puñeta Jorge Martín para intentar que no ganara el Mundial, y finalmente sí que consiguió llevárselo el piloto español. Y Can Onku, del que hablaba Jesús Poveda, está en la tercera plaza. Y ellos tres son los que están marcando la cabeza de carrera. Ellos tres ahora mismo, con 21 vueltas para el final, son los que resisten arriba. Después de ver, por ejemplo, cómo también se iba al suelo Denis Foggia. Y tenemos a Onku, que nada más girarse ha perdido el control de la moto y ha dejado ligeramente arriba, ligeramente lejos, tanto a Tony Arbolino como a Marco Bezzecchi. Darren Binder también se va al suelo, madre mía. No sé cuántos pilotos van a acabar, y mira que hay muchos, en la categoría de Moto3. Con McPhee, con Arenas en la sexta posición, que es de lo poquito positivo que podemos contar en estos momentos. Y con Jorge Martín, que ya ha ganado plazas y está en la séptima. El resto, quedan 20 pilotos, tan solo 20 pilotos sobre la pista del circuit. Está intentando volver y lo consigue uno de los pilotos, como decíamos, que se había ido al suelo. Pero todo parece indicar que entre los tres de arriba, o quizá después de haber caído ligeramente tras ese error de mirada hacia atrás, Canon, entre los dos de arriba, entre Tony Arbolino y Marco Bezzecchi, si consiguen mantener la verticalidad sobre la moto, va a estar la pelea por llevarse la última victoria de la temporada en Moto3.
11 y 7, 17 en Canarias. Antes de que avance más la carrera, vamos a hacer repaso de todo lo que tenemos durante el día de hoy. Toda España se la juega a la X fija, tal y como titula hoy el diario Marca en su portada. Pendientes vamos a estar de ese partido amistoso a las 9 menos cuarto de la noche entre España y Bosnia, pero también de lo que va a suceder a partir de las 3 de la tarde, pendientes de ese Inglaterra-Croacia. Desde las 3 va a estar Edu García y Javi Amaro con todo el equipo de Marcador contándote ese partido en directo, del que necesitamos que termine en empate para estar en esa Final Four de la Nations Cup, de esa Copa de Naciones, en la que de momento España estaría apeada de esa ronda final. Para hoy también a las 9 menos cuarto en ese grupo A vamos a tener el Suiza-Bélgica. En el grupo, en la Liga B, mejor dicho, vamos a tener un partido a las 6, Irlanda del Norte-Austria. En la Liga C, División C, Grecia-Estonia a las 9 menos cuarto y Hungría-Finlandia también a esa hora. En la Liga D, a las 6 de la tarde, Moldavia-Luxemburgo y San Marino-Bielorrusia. Tendremos también segunda división, la Liga 1-2-3, que se va a pasar por aquí, por la matinal del domingo, a partir de las 12, con ese Numancia-Rayo Majadahonda desde Los Pajaritos. A las 4, Córdoba-Cádiz. A las 6, Albacete-Lugo y Alcorcón-Elche. Y mañana, a las 9 de la noche, lo cerramos con el Almería-Deportivo de La Coruña. Líder es el Málaga, segundo el Granada. En la zona de descenso, Reus, Extremadura, Córdoba y Nasti de Tarragona. Segunda División B, fútbol de bronce en la matinal de domingo. A las 11:30 comienza un partido en el grupo primero, Deportivo Fabril, Las Palmas Atlético. Desde las 12, Burgos, Unionistas de Salamanca, Celta de Vigo B, Valladolid B, Fuenlabrada, Navalcarnero, San Sebastián de los Reyes, Pontevedra y Unión Adar B, Internacional de Madrid. En el grupo 2, también desde las 12, Real Oviedo B, Logroñés, Tudelano, Racing de Santander. En el grupo 3, también desde las 12, Atlético Baleares Teruel, Conquense, Atlético Levante y Villarreal B, Español B. Y en el grupo 4, a las 11:30, Sevilla Atlético, Atlético Malagueño. Y desde las 12, Elegido Granada Atlético y Recreativo de Huelva, Melilla e Ibiza, Don Benito. Que tenemos ahí el gazapillo en el papel, en la Liga Iberdrola, también en la mañana de hoy, a las 11:30, Athletic Club de Bilbao, Granadilla. A las 12, Sporting de Huelva, Valencia, Sevilla, Español. A las 12:30, Madrid Club de Fútbol, Logroño. A las 4, Levante, Málaga. Y a las 6, partidazo, segundas contra primeras, Barcelona, Atlético de Madrid. En la Liga Endesa terminaron ya 4 partidos jugados ayer a las 12:30. Tenemos doble ración: Real Madrid del Teco GBC y UCAM de Murcia, Mombuso Obradoiro. A las 5, triple ración: Cafés Candelas Breogán, Tecniconta Zaragoza, Kirolbet Baskonia con el estreno de Perasovic frente a Herbalife Gran Canaria y también Movistar Estudiantes Barça Lasa. En disputa, ya sabes, la carrera de Moto 3 de ese Gran Premio de Cheste en Valencia. A las 12:20 tenemos la carrera de Moto 2. A las 2 de la tarde, la carrera de Moto GP. Pendientes estábamos esta mañana del Mundial de Resistencia, a las 6 horas de Shanghái, donde el Toyota número 8 de Fernando Alonso ha finalizado segundo. Nos la han liado, me decía antes Aitor Ansa, en boxes, ¿eh?, que ahí el equipo de Alonso ha perjudicado a ese Toyota. La victoria ha sido para el otro, para el de Pechito López, pero el equipo del asturiano sigue líder con 5 puntos de ventaja a falta de 3 pruebas. En el Mundial de Rallys, también madrugador, estaban en Australia. El título finalmente ha sido para Sebastián Ogier, exacampeón del mundo, el francés. Ha terminado sexto y ha conseguido su 6º campeonato del mundo. En la NBA, esta madrugada, recital de Luka Doncic para cargarse a los Warriors. 112-109 con 24 puntos y 9 rebotes del esloveno, que además anotaba la canasta decisiva en los últimos segundos. Además, en el duelo español entre Mirotić y Billy Hernán Gómez, ventaja para, o victoria mejor dicho, para los Pelicans de Nikola Mirotić por 125-115, 20 puntos, 10 rebotes de Mirotić, 20 puntos, 11 rebotes para Billy Hernán Gómez. Además, han perdido Los Thunder de Abrines, no ha jugado por un virus, y también sí jugó Ricky Rubio con 20 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias en la victoria de sus Jazz en casa de los Boston Celtics. Un punto, 4 rebotes y una asistencia consiguió Billy Hernán Gómez con los Hornets en la derrota. Juancho Hernán Gómez en la derrota frente a los Sixers, y la selección española femenina, ya sabes, ganó ayer y se clasificó para el europeo del año que viene ganando a Holanda en casa. Vamos a tener también a la 1:15 fútbol sala, ronda élite de la Champions. El Barça Lasa se juega su presencia en la Final Four, donde ya está el Movistar Inter, va a jugar frente al Ugra y le vale el empate. A las 7 de la tarde tenemos torneo de maestros de tenis, la final entre Zverev y Djokovic en balonmano en la Champions. Ayer ganaron el Barça y el Ademar de León. Hoy en la EHF masculina juegan el Cuenca en Bélgica y el Granollers recibiendo al Gorenje Velenje en casa. Y en la femenina juega el Vera Vera en casa a las 12 frente al Dunaj Varosi húngaro, y a las 6:10 el Atlético Guardés frente al Krasnodar ruso. En atletismo seguimos pendientes de la clasificación, o esa búsqueda de la clasificación para el Campeonato de Europa de campo a través. Hoy cross de Soria a las 12:10 la carrera femenina, a las 2:05 la carrera masculina. Hoy concluyen también los campeonatos de España de natación en piscina corta, que se están disputando en el Club Natación Barcelona. De momento, varias mínimas en el día de ayer. Hoy las finales de 200 mariposa, 50 libre, 200 espalda, las pruebas largas y también el 4x100 estilos. En golf, en disputa el último recorrido del torneo de Dubái, con Ram, Sergio García y Otaegui peleando por el título. El líder de momento es Patrick Reed. Y también hoy, por último, se retoma la final del Mundial de Ajedrez entre Carlsen y Caruana. De momento, empate a 3. 11 y 13, 10 y 13 en Canarias. Antes de hacer una pequeña pausa, David Blay, ¿cómo dejamos la carrera?
Pues justo ahora, con Albert Arenas yéndose al suelo cuando tenía muchísimas posibilidades, después de 8 caídas, las que ha habido ya con la suya 9 en el Mundial de Motociclismo. Tenía muchas posibilidades de meterse arriba, pero finalmente no va a poder concluir. Y ojo, que también se ha caído Marco Bezzecchi, que ahora mismo es 19º y estaría perdiendo el subcampeonato, porque Dylan Antonio se mantiene en vertical y es tercero en estos momentos. Así que el que tiene toda la pinta, porque cada vez está rodando más rápido, 1:51.403, es Toni Arbolino, que va primero, 2.5 sobre el novato del que te hablaba, Jesús Poveda. Y tercero es Dylan Antonio, que de finalizar así se conseguiría llevar ese subcampeonato del mundo. Así que Arbolino, Onku y Dylan Antonio, con Jorge Martín ya en la 4ª posición.
Eventos y conferencias de Unidad Editorial organiza, con el patrocinio de Naturgy y Clifford Chance, el 13º encuentro del sector eléctrico español. Una cita imprescindible para un encuentro consolidado que se celebrará el próximo 29 de noviembre en Madrid, con la presencia de la ministra de Transición Ecológica, doña Teresa Rivera. Infórmese ya en www.eventosyconferenciasue.com. Aforo limitado.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo? Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Marca Apuestas te trae la Superporra Marca de Europa. Propone un resultado para cada partido de la Liga de Campeones. Crea porras privadas para retar a tus amigos. Déjate asesorar por nuestros expertos virtuales y gana fantásticos premios. La mejor porra de Europa ya está aquí. Entra en porraeuropa.marca.com y participa ya.
En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana,
cuando te mueves por la ciudad
o cuando disfrutas de tu tiempo libre,
sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol.
Ya te contaba que en apenas 45 minutos, algo menos ya, vamos a estar también en el Estadio de los Pajaritos, ¿eh? Tenemos fútbol de plata, que hoy se convierte en fútbol de oro. En la primera división convertimos nuestra segunda, la Liga 1-2-3, que en esta matinal de domingo va a tener duelo entre Numancia y Rayo Majadahonda. Dos equipos en mitad de tabla, separados por solo un punto. El partido nos lo cuenta Víctor García. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Cuéntame.
Pues mira, ahora mismo no hay absolutamente nadie, es demasiado pronto aquí en Soria, aunque poco a poco irá llegando la gente. Saben que aquí en el estadio no suele llenarse, muchísimo menos, suele haber unas 3.000 personas de aforo. En esta ocasión coincide, desgraciadamente, lo has comentado hace un momento, con la celebración del campo a través del Cross Ciudad de Soria Internacional, que llega a su 25 edición y que algo va a repartir, evidentemente, el número de espectadores. Pero en cualquier caso, partido importante para el Numancia, que quiere seguir con la buena racha aquí en Los Pajaritos, donde podría encadenar su cuarto triunfo consecutivo. Mejor no hablar de fuera de casa, porque el equipo todavía no ha sumado ni un triunfo, aunque la pasada jornada aguantó un empate a cero en el campo del Granada. Enfrente estará el Rayo Majadahonda, que solo suma un punto menos que el Numancia, está realizando una muy buena temporada. Fuera de casa, donde más está flojeando, tan solo lleva una victoria, fue en el campo del Nasti de Tarragona. El resto han sido derrotas, aunque, según comentaba Aritz López Garay, entrenador del Numancia, es un equipo que propone buen fútbol y que en los partidos fuera de casa habría merecido más, en más de un partido. Así que aquí ya todo dispuesto, solo falta que llegue la gente para que comience a rodar el campo, el balón aquí en el campo de los Pajaritos, este interesante Club Deportivo Numancia, Rayo Majadahonda.
Lo contaremos, como decimos, a partir de las 12 de mediodía, las 11 en Canarias. Para ellos y para los que están ya en plena competición, vamos a buscar la suerte.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
el 39.437, 39437, el reintegro el 7 y la serie la 16.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Había mucha caída en esas primeras vueltas del Gran Premio de Valencia, carrera de Moto 3, asfalto mojado, David Blay, pista de patinaje, ¿eh?
Sí, señor, y quedan 14 vueltas, aunque parece que poco a poco, sobre todo en las trazadas, se va secando. Obviamente no a la vista del mundo, pero sí para los neumáticos, que están trabajando mejor, que están bajando mucho el tiempo del 1.52 largo al 1.51 bajo, en el que ya nos encontramos y todavía queda la mitad de las vueltas por disputar. Tony Arbolino continúa primero a 2.7 ya de Onku, del chico que podría convertirse, en caso de que consiga llegar arriba o se acabe cayendo, el hombre que tiene por delante, en la persona más joven en ganar una carrera en el Mundial de Motociclismo. De momento no lo va a hacer. Tercero es Fabio Di Gianantonio, que en este momento sería subcampeón del mundo, porque Marco Bezzecchi está rodando rápido y ha pasado ya de la 19ª a la 15ª posición, pero todavía tendría que adelantar mucho y arriesgar mucho en un asfalto muy mojado. Y Jorge Martín ya está en esa cuarta posición, con lo cual por lo menos sí que tenemos junto a él, junto a Masía en la octava y a Ramírez en la novena, alguna opción de meterse en el top 10 por parte de los españoles, porque todavía queda mucha carrera y porque después de las 9 caídas a las que ya hemos asistido, todavía hay mucho en juego en este último carrerón del Mundial de Motociclismo en la categoría de Moto3.
Poveda, si yo soy tu chaval, tu galgo ganador, arriesgo, me la juego, ¿no? La primera en el Mundial no tienes nada que perder. Vas segundo, yo iría a muerte para intentar ganar y hacer historia.
Y él tiene ese temperamento además, el de ir a muerte, pero bueno, también Niclas Ayo, que es el jefe del equipo en el que está corriendo como invitado, ya ha salido José Manuel, sí, antes lo hemos visto, al muro, a decirle con las manos calmita, que de momento vamos bien.
Sí, habíamos avisado de que pues es temperamental, que es valiente, que va siempre a full, como dicen los pilotos, y hemos visto la imagen de Ayo, del jefe del equipo, al pasar por línea de meta, le bajaba las dos manos con las palmas abiertas, diciendo tranquilo, tranquilo. Una imagen muy parecida a la que hemos visto miles de veces de Emilio Alzamora con Marc Márquez.
Pero a ver, explicarme esto, vamos a ver, ¿cuánta pasta gana el equipo, no? ¿O en qué repercute que este chico quede segundo? Porque vamos, yo soy el jefe y digo, vete a por el primero, que salimos en todos los telediarios.
Bueno, yo creo que lo importante es acabar, ¿no? Es acabar y hacer un buen resultado. Y yo creo que para el jefe del equipo es mucho mejor que quede segundo, pero entero, sí, como dice David, a que pues se caiga a mitad de carrera y tire por la borda un buen fin de semana, ¿no? Él está muy cómodo en agua, se siente muy fuerte y ahora la clave es esa, ¿no? Vemos cómo Arbolino va haciendo vueltas rápidas, está muy seguro, se le ve muy seguro en agua y la duda es saber cuánto tienes que arriesgar y hasta dónde puedes arriesgar, ¿no? Mantener un poco la paciencia y a la vez la valentía.
Es que son casi 3 segundos lo que tiene ahora mismo Arbolino de diferencia con Unku, que es el segundo, y teniendo en cuenta cómo está la pista, que ya te digo que está muy, muy, muy mojada, va a ser una carrera de esperar, de tener paciencia y de supervivencia sobre todo, porque ya hemos visto un montón de caídas y conforme vayan pasando las vueltas va a haber más probabilidad aún de caídas, porque los neumáticos van a bajar de rendimiento, van a desgastarse, así que yo, si fuera él, si fuera Onku, esperaría. La segunda posición es muy buena, tiene tercero a Fabio Di Gianantonio, que ya sabe que va a ser segundo en el campeonato del mundo, sí, por lo tanto no tiene necesidad de arriesgar nada, y ya te digo, si yo fuera él, me esperaría y me calmaría.
Se va a quedar ahí en una tierra de nadie, en la que hay que, pues eso, mantener mucho la concentración y tener en cuenta eso, que por detrás no te van a alcanzar, pero por delante seguramente, por mucho que te la juegues, tampoco vas a poder llegar al primer lugar, ¿no? Y si llega al primer lugar, pues habría... Ha caído Arbolino, mira, ya es primero.
Blay. Ahí lo tenemos, ¿eh? Ya lo decíamos, que no tenía por qué arriesgar, pero estaba yendo demasiado rápido, estaba marcando vueltas rápidas y Tony Arbolino, que iba primero, se ha ido al suelo y ahora mismo la profecía de Jesús Poveda por primera vez en todos sus años
de existencia. Victoria tan pronto, historia. No cantes victoria tan pronto, Blay.
Podría, he dicho, podría, en condicional, llevarse a cabo. Se lleva las manos a la cabeza con toda la razón del mundo. Tony Arbolino estaba sacando mucho tiempo al segundo clasificado, sí, a Onku. Además, no tenía ningún tipo de prisa. Sabía que tampoco Onku podía arriesgar mucho porque se iría al suelo y saliendo,
sí, ya te lo
de
he dicho
curva,
yo, Blay, que no había que arriesgar porque se podían, ¿ves?, caer. Te lo llevaba diciendo yo un rato, ¿no? Digo, no arriesgues.
Ahora te explicas el gesto de Niclas Ayo, ¿no? De
calma.
De aquí Ayo,
no,
diciendo...
Yo creo que tiene que estar llorando porque está, sí, Tony Arbolino apoyado en una de las protecciones de las escapatorias. Y de allí no lo saca absolutamente nadie. Él sabía que podía llevarse la victoria aquí, que además había marcado un récord bastante importante, teniendo en cuenta que prácticamente en unas condiciones realmente difíciles estaba sacando casi 3 segundos al segundo clasificado, que además es un chaval que es muy bueno, pero que obviamente es inexperto y que se habrá enfrentado pocas veces a unas condiciones meteorológicas de este nivel. Pero la realidad es que Onku ahora mismo podría hacer historia, y para quienes decían que no ocurriría nada en el circuit Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana, se pueden encontrar a las primeras de cambio en la categoría de Moto3 con estar viviendo y asistiendo a un hecho histórico dentro del Mundial de Motociclismo.
Oye, ¿cuántos años tiene este chaval?
Este señor tiene 15 años, 3 meses y 22 días, lo que quiere decir que si gana...
Pensé que se ha vuelto a salir, por cierto, sí, estaba cerquita de volver a Di Gianantonio y se ha vuelto a salir, con lo cual tiene muy mal la posibilidad de conseguir el subcampeonato.
Voy a final de temporada, está haciendo el amigo. Yo creo que va dando abajo, va dando en el suelo ahora.
Sí, se le ha descolgado el carenado.
Lo que puede hacer es salirse de la pista porque puede soltar aceite y sería un problema. Y lo que voy a hacer...
Lo lleva roto, mira, se para, Blay. Sí.
No, se va a retirar, se va a retirar porque, como decía Jesús,
no, pues
ahí le da gas.
A tope.
pero en cualquier momento la moto se va a desconfigurar y no precisamente de manera electrónica.
Ha pasado por la calle de boxes, ha pasado por la entrada a la calle de boxes y no ha entrado. Raro, raro, porque tiene el carenado totalmente
descolgado. No, él quiere seguir y lo que decía, en cuanto acabe la carrera, si gana Onku, lo que haré será preguntarle a Jesús Poveda por el número del gordo de Navidad de la lotería el día 22.
Ya lo hemos comprado,
no, porque es medio cenizo, ¿eh? No lo va a adivinar.
Tú ten en cuenta que...
Es una previsión acertada, ¿no?
Un acierto en poco más de 25 años no
está mal, ¿no?
Yo creo que estadísticamente el segundo no va a venir tan rápido.
27, Olay.
Oye, ¿por qué a este chaval, si me iba a decir, digo, en 25, ojalá,
un poco
ya
más
quisiera él? ¿Por qué a este chico? Bueno, claro, sigue la normativa de que hasta los 15 años no pueden competir. ¿Por eso no le han dado una moto antes? ¿O por qué no le han dado una moto antes si es tan bueno?
La normativa dice que hasta los 16 años no se puede competir en la categoría más ligera, en la categoría de Moto3. Ya hace 2-3 años, no recuerdo exactamente el año, esto se cambió para Fabio Quartararo, que había sido el campeón del FinCEP Repsol por 2 veces. Y desde la organización decidieron que hacían una excepción a la norma. Es decir, el ganador del FinCEP pasa a poder competir en el Mundial de Motociclismo en Moto3, aunque no haya cumplido los 16 años. Y con Onku se ha hecho una excepción más. Es decir, igual que el ganador del FinCEP Repsol puede competir, el ganador de la Red Bull Rookies Cup también puede competir. Vamos, eso sí, compite, tiene que haber cumplido los 15
compite
años.
Compite quien quiere, quien les apetece dar permiso. Eso, ¿y el año que viene lo vamos a tener así en el campeonato o no?
Está por ver.
Porque
está
claro,
por
no ver, va a tener pero todavía 16.
Pero la ley se lo permite.
Ah, bueno. Claro.
O sea, la excepción
le permite
que
ya
él, se lo permite
todo el año.
Ah, vale.
Se lo permite.
A lo largo de la historia ha habido muchos cambios de reglamento cuando ha sido necesario, ¿no? Pasó con Marc Márquez. Cuando subía a MotoGP, la norma decía que no se podía ascender el primer año a un equipo oficial, que había que curtirse en un equipo satélite, pero cambiaron la norma para que él pudiera subir al HRC Repsol. Y contaba el otro día Carmelo Espeleta en la despedida en la ceremonia de leyenda de Pedrosa, que también le pasó, ¿no? Cuando Pedrosa destacaba en las copas de formación, pues se dieron cuenta de que no tenía la edad para pasar al Mundial, pero pasó, pues fue eso, porque se reunieron los que mandaban y decidieron que había que cambiarlo porque al chico no se le podía frenar la progresión. Así que son esas normas que se van moldeando en función de las necesidades, y está demostrado, por ejemplo, aquí en este caso, que Onku no sé si tiene la edad, pero el potencial lo tiene para estar en el Mundial.
Bueno, a ver, tenemos que ir haciendo balance del campeonato del mundo. Los mundiales están decididos, aquí estamos pendientes de si Onku hace historia o no, pero tenía yo por aquí preparado, ¿no? Quería que os mojarais un poquito con lo que hemos tenido durante toda esta temporada. No me vale, os voy a preguntar por lo que más os ha gustado y lo que menos del campeonato del mundo. No me vale que me empecéis a decir Jorge Martín, porque eso os lo digo yo. O sea, vale. Esta respuesta la tengo yo para mí también, pero algo más, mojaros, ¿qué es lo que más? ¿Qué destacaríais? Pues, ¿a quién destacaríais de este 2018 en Moto3?
En Moto3, pues mira, yo en Moto3 me quedaría, bueno, Jorge Martín está demostrando este fin de semana y este año que está muy por encima de la categoría, yo creo que su nivel está ya pues claramente en Moto2, pero me quedaría con la resurrección italiana, con esos dos pilotos con los que no se contaba del todo, como son Bezzecchi y Dylan Antonio. Y bueno, pues que han revivido, son parte de la resurrección de la cantera italiana, y luego pues eso, que han puesto las cosas difíciles a Jorge Martín hasta donde han podido, porque la verdad es que el madrileño pues en estos dos últimos años ha pegado un subidón importante hacia arriba, el año pasado ya con un montón de poles, y este año además de las poles pues ganando carreras, pero me quedaría con eso, ¿no? con esos italianos que se están jugando hoy el segundo y tercer puesto, pero creo que solamente el potencial de Martín les ha impedido subir de categoría con un título mundial. Así que yo, después de Martín, que bueno, es lo obvio, me quedo con eso, ¿no? Con eso, con Bezzecchi y Antonio, que han mostrado un nivel muy, muy alto en esa vuelta al protagonismo de los pilotos italianos.
Se retira Bezzecchi, por cierto, intentando subir el carenado como quien se sube los pantalones, pero no ha habido forma.
No se retira.
No lleva cinturón, se va a volver a caer.
Y mira, va a volver. Parece que lo han podido arreglar, pero ya con una desventaja tan evidente que prácticamente podríamos decir que va a ser imposible, salvo que Dylan Antonio se vaya al suelo, que pueda pelear por ese subcampeonato.
Bueno, algo que se haya dejado José Manuel, se ha mojado mucho, no le he dejado decir al primero, ha dicho el segundo y el tercero del Mundial. ¿Algo más que rescatemos de este 2018?
Yo, por ejemplo, como nota negativa, hablaría de Aaron Canet. Es una auténtica pena porque al principio de la temporada le vimos luchar cuerpo a cuerpo con Jorge Martín. Creíamos que íbamos a tener ahí un duelo español para conseguir el campeonato del mundo hasta el final de la temporada, pero a partir de Le Mans, Jerez...